ejército del Ebro, rumba, 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 la. El ejército del Ebro, rumba, 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 la. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Una noche el río pasó, ay Carmela, ay Carmela. Pero nada pueden bombas, rumba, 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 la. Pero nada pueden bombas, rumba, 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 la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la. Contraataques muy rabiosos, rumba, 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 la. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Deberemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Pero igual que combatimos, rumba la, rumba la, rumba la. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela. Prometemos resistir, ay Carmela, ay Carmela.
Año 1938. España, Aragón. Es 25 de julio y durante 100 días, hasta el 16 de noviembre, se libra una confrontación crucial en un eje geográfico que se extiende en un tramo de apenas 30 kilómetros siguiendo el curso del río Ebro. La batalla del Ebro constituye el momento más crítico de la Guerra Civil Española y el último intento del bando republicano de retomar la iniciativa, entonces en el lado nacional.
Pero nada pueden bombas, rumba la, rumba la, rumba la. Donde sobra corazón, ay Carmela, ay Carmela.
La hoja de ruta de esta batalla constituye un rosario de jornadas terribles y descarnadas. El avance del Ejército Popular en un primer momento prosigue después con sucesivas contraofensivas, hasta un total de 7, por parte de las tropas franquistas. El final se escribe con el repliegue del Ejército Republicano. Los milicianos son desalojados de las posiciones en las que han resistido heroicamente durante muchas semanas y los nacionales conquistan Ribarroja. Tiempo para la política y la sociología. 30 minutos que semanalmente dedicamos a debatir sobre temas de actualidad o clásicos de las asignaturas con ayuda de los profesores de la UNED y expertos invitados. Hoy un libro recientemente publicado por el periodista Jorge Martínez Reverte, titulado La batalla del Ebro, editado por Crítica en Barcelona, año 2003, es la excusa para volver nuestra mirada a un pasado histórico reciente en el que se fusilaba por las ideas y que algunos jóvenes dudan existiera.
Hola, muy buenas tardes. Este es el espacio dedicado a la asignatura Historia Económica y Social Moderna y Contemporánea de España. Y estamos aquí, los profesores de la asignatura, Miguel Martorell y José Luis Gómez Navarro, para debatir sobre la batalla del Ebro y sobre el libro de Jorge Martínez Reverte, La batalla del Ebro. Para ello está aquí el autor, Jorge Martínez Reverte.
Hola, buenas tardes.
Y está Mercedes Cabrera también, historiadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de Complutense.
Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Yo soy José Luis Pecorra.
Y yo soy Miguel Martorell. Bueno, pues podemos empezar por la propia batalla. Jorge, cuéntanos exactamente la batalla del Ebro. Me imagino que muchos de los oyentes sabrán qué es y en qué momento ocurre, pero precisa para quienes no lo sepan.
Bueno, la batalla del Ebro es la batalla decisiva de la Guerra Civil Española. Se produjo en el año 38 y fue el último intento del bando republicano para conseguir retomar la iniciativa, o al menos, en una segunda instancia, conseguir que los franquistas no obtuvieran una victoria rápida y, por tanto, ganar tiempo y así que se produjera el estallido de la Segunda Guerra Mundial, que todo el mundo daba por hecho que se iba a producir. Entonces, la batalla tuvo lugar entre los meses de julio y noviembre de 1938. en ella participó lo mejor del ejército republicano, y a ella se enfrentó con todos sus medios, a ese ejército, se enfrentó con todos sus medios lo mejor también del ejército franquista, los mercenarios de la Legión, los mercenarios del norte de África, la aviación alemana, la aviación italiana y la artillería de, también de ambos países. Ahí se echó el resto por parte de los dos ejércitos y acabó en noviembre, el 16 de noviembre del 38, una vez que los republicanos no solo habían agotado sus recursos, porque las potencias occidentales no dejaban que tuvieran suministros de armas, sino que además se produjo un importante acontecimiento, y es que Inglaterra y Francia entregaron Checoslovaquia a final de septiembre a los nazis. Se la entregaron atada de pies y manos, y aquello ya indicó que la República no iba a tener apoyos.
Sí, ¿puedo aprovechar?
Sí, sí.
Jorge, tu libro, aunque yo sé que vamos a hablar de eso enseguida, que es una historia de la batalla día a día, muy detallada, muy pormenorizada y muy bien contada además, se preocupa mucho también por esto que has apuntado ahora, que es la contextualización nacional e internacional de la guerra. Es decir, que en tu libro sobre la batalla del Ebro queda clara la guerra civil española no solamente como guerra civil española, sino como antesala de una guerra internacional. Es decir, una especie de escenario al que miran pues muchos de los políticos, más que los militares, evidentemente, que aparecen en tu libro. Y efectivamente, la batalla del Ebro parece que es una baza que intenta jugar, no todos los republicanos, pero en fin, parte del gobierno republicano, con vistas a una probable guerra mundial. ¿Eso se te ha hecho así de transparente?
Sí, yo creo que queda, que está claro. Además, pienso que no se puede entender nada de lo que sucede, no se puede entender bien y del todo nada de lo que sucede en España en esos años sin entender y sin comprender e informarse bien sobre lo que estaba sucediendo en el entorno en el que España estaba situada. Y España no estaba aislada del entorno internacional. Ahí había una tensión creciente entre las potencias democráticas frente al crecimiento imparable del régimen nazi, del régimen fascista italiano, y por otro lado estaba la también creciente potencia, aunque en ese momento en tono defensivo, de la Unión Soviética. Si no se ve ese contexto, no se entiende qué es lo que pasaba en España. Por eso me vi obligado a situar esa batalla, a situar la guerra civil española en el contexto internacional.
A mí una de las cosas que más me han impresionado de tu libro, y que estamos comentando exactamente el libro La Batalla del Ebro, publicado en Barcelona por la editorial Crítica este mismo año, en el 2003, de Jorge Martínez Reverte, pues una de las cosas que más me han impresionado de tu libro es tu capacidad, no solamente para hacer un relato detallado y objetivo de la guerra, sino que además de eso consigues meterte en el interior y en la cabeza de lo que piensan varios de los personajes que aparecen en la a lo largo del relato. Y eso yo creo que es algo que los historiadores de formación, tú eres periodista y eres físico además, ¿no?
No terminé.
No llegaste a terminar. Creo que es algo que realmente los historiadores deberíamos aprender, porque muchas veces tendemos, por esta cosa científica o supuestamente científica de nuestra disciplina, a tratar con una cierta frialdad a distancia a los personajes históricos.
Yo lo que pasa es que creo que son más datos del puzzle, ¿no? Porque además no solo sirve el introducir los testimonios, porque no es que me invente, no es que me meta yo en la cabeza a los personajes, sino que busco los testimonios de esos personajes que estaban en el fregado en aquellos momentos. Yo creo que eso también nos proporciona claves importantes. Es decir, no es solo que sirva para hacer la narración más amena, para darle sentimiento y que el lector se sienta implicado, sino que sirve para darnos datos. Yo, por ejemplo, creo que para mí ha sido muy importante, y eso lo he aprendido mientras escribía el libro, ver qué pensaban los combatientes catalanes y qué relación tiene eso con la política catalana y lo que porque eso es muy importante para saber qué sucede ahora, por ejemplo, con los nacionalistas catalanes y los mensajes que nos están enviando, ¿no?, sobre la guerra civil.
Sí, no, desde luego, en una ojeada a la bibliografía se ve que te has visto, revisado probablemente todos los testimonios y memorias que existen sobre la batalla del Ebro y sobre la guerra en esta época, y eso es verdaderamente impresionante. Se nota mucho cómo los utilizas en el momento al hacer la narración.
En toda esa bibliografía que has leído, sobre todo lo relativo a memorias que acabas de mencionar, ¿se podrían clasificar esas memorias? Es decir, ¿qué tipo de memorias has leído? ¿Son iguales las memorias de los brigadistas internacionales que las memorias de, que creo que hay menos, ¿no?, de españoles participantes en la guerra? Es decir, ¿hay tipos de memorias o clasificarías de alguna manera ese material o no?
Bueno, hay el material, evidentemente, del que está en bibliografía muy conocida ya, pues sobre todo por los expertos, de personajes importantes de la guerra, pero biografías, memorias personales de combatientes o de personas que no tienen una relevancia política o militar grande, pues hay muy pocas, salvo en el extranjero. Hay muchas memorias, sobre todo de norteamericanos e ingleses, algo menos, mucho menos de franceses, y publicado de españoles hay muy poco. Por eso tuve que hacer un esfuerzo buscando entrevistas con personajes que aún estuvieran, claro, con vida y con capacidad de hablar y recordar, y he encontrado 12 testimonios de combatientes españoles. Ahora, tienes razón en llamar la atención sobre eso. Este es un país ágrafo. Tú encuentras que aquí hubo, pues no sé si 2.000 o 2.000 y algo combatientes norteamericanos. No, estoy hablando de memoria, quizá fueran 3.000, no recuerdo exactamente. Unos 2.000 ingleses, y se pueden encontrar muchos libros de memoria recordando aquellos acontecimientos. Españoles, pues evidentemente en la guerra participaban como aproximadamente, pues no sé, 100 veces más o 200 veces más, y se encuentran muchos menos testimonios. Eso es hace muy dificultoso el poder hacer bien ese trabajo.
Yo me imagino que eso tiene que ver con lo que ocurre cuando termina la guerra y con la manera en que se pone en pie el Estado franquista. Quiero decir que quienes conservaron memoria, bueno, evidentemente, claro, en la batalla del Ebro hay memorias de los dos lados, pero digamos que el clima de cierre y de falta de libertades y de imposibilidad de expresarse libremente en los años 40, 50, no sé, me imagino que algo habrá tenido que ver con el hecho de que existan menos memorias de españoles, y quizá, imagino.
Y en el caso de los brigadistas, a lo mejor incluso ese componente, entre comillas, de aventura, ¿no?, que tiene el salir a combatir en otro sitio, y como que parece como que eso exige más el ser narrado, ¿no? No sé si...
Sí, aparte el componente sociológico de las brigadas norteamericanas e inglesas, pues claro, también tiene mucho que ver, porque había muchos intelectuales, había poetas, escritores, guionistas de cine, y evidentemente eso lleva a que sea más fácil que escriban. Yo creo que de verdad es cierto lo que decía Mercedes Cabrera, que el clima posterior a la guerra con el franquismo, que era un régimen que no sé si todo el mundo recuerda, pero era un régimen salvaje, pues hace que los republicanos pudieran escribir menos. Pero tampoco hay muchas memorias privadas.
No, de otro lado, no.
Tampoco hay muchas memorias guardadas en las casas. Y luego tampoco hay muchas memorias del bando franquista. No se encuentran. Se encuentran, hay libros escritos en los primeros años de la posguerra, casi todos llenos de ardor combativo y de ardor patriótico, y en ellos se explica generalmente muy poco de qué es lo que siente un combatiente cuando está en la trinchera, que a mí era lo que también me importaba mucho, ¿no?
Hay unas que citas varias veces, precisamente creo que es del bando franquista, no sé si es el comandante Coco, o es un personaje que además me da la impresión que tiene como una visión muy poco retórica y muy poco grandilocuente, ¿no?, de lo que es la guerra, sino al revés, muy apegada a pie de tierra y muy, muy interesante.
Sí, además este era uno de los hombres más inteligentes del bando franquista, de los que participaron en la guerra. El coronel era el coronel Coco, que mandaba una de las divisiones, que estaban guarneciendo el frente del Ebro, y es un hombre que sí describe con mayor interés que otros para el lector, describe su experiencia. Además fue un hombre que muy inteligente, que supo prever la posibilidad de la sorpresa por parte de los republicanos. Sí, son memorias con mucho interés, ¿eh?
Sí, ¿y cuál es el papel de las brigadas internacionales en la batalla del Ebro en concreto? ¿Y qué relación tenían, por lo menos en esta época, con la Unión Soviética? ¿O qué es lo que has podido ver acerca de esto?
En aquel momento, en la batalla del Ebro, las brigadas internacionales ya tienen un papel menor. No como, digo, en cuanto a compuestas por combatientes extranjeros. Yo calculo que aproximadamente, como mucho, en la batalla participaron unos 5.000 combatientes extranjeros. Lo que pasa es que seguían existiendo esas brigadas, eran brigadas con un de choque, de muy alta capacidad combativa, pero ya en sus dos tercios estaban compuestas por españoles. Siempre, desde muy pronto, desde el 37, ya en las brigadas internacionales había combatientes españoles, pero ya cuando llegamos a esta época del 38, son mayoritarios dentro de esas brigadas. Lo que pasa es que seguían siendo de muy alta calidad, ¿no? De muy alta calidad. Y aquí se usan como las tropas que primero pasan el Ebro y intentan tomar los objetivos más importantes. En relación con la Unión Soviética, lo que está claro es que todo aquello que estuviera relacionado con el Partido Comunista y las brigadas internacionales lo estaban de una manera muy especial, pues evidentemente tenía una ligazón importante con la Unión Soviética. Ahora, no había una obediencia directa, es decir, estaban perfectamente integradas dentro del ejército republicano.
¿Puedo sacar un tema que yo creo que todavía no ha salido y que me parece importante, que es, porque parece que estamos haciendo un retrato del libro de Jorge como si fuera un libro de historia, no sé si llamarlo militar, político, militar de la guerra, cuando en realidad es bastante más, porque hay una narración día a día de la guerra y en esa narración día a día uno, yo creo que acaba percibiendo perfectamente el espanto y el horror de la batalla como tal. Y yo quería preguntarle a Jorge dos cosas. Primero, uno, ¿cómo? Que yo sé que le costó trabajo decidir cómo contar eso, porque no es fácil. Y en segundo lugar, que eso ya no está en el libro, sino que sería pedirle más bien su opinión, la barbarie de una batalla como esa, que a lo mejor podría multiplicarse para hacernos una idea de lo que fue la Guerra Civil Española, ¿de qué manera, volviendo a lo que comentábamos antes de la existencia de nuevas memorias, de qué manera esa barbarie de la guerra y de una batalla como esta debió marcar a las gentes durante mucho tiempo?
Sí, en cuanto a la primera, sí. Como había que mezclar muchos elementos, pues me costó mucho saber qué procedimiento, qué técnica de narración podía usar. Pero además también, con un elemento suplementario, es que yo quería que he intentado que el lector se quedara agarrado leyendo eso como si fuera una novela, solo en técnica narrativa, porque no hay nada inventado, es decir, todo, absolutamente todo, tiene su fuente y su cita, ¿no? Entonces, la única manera que vi para que eso se percibiera bien era buscar un desarrollo día a día, de modo que si se tomaba una decisión en Londres, en el Foreign Office, viéramos qué pasaba ese mismo día en la trinchera, cómo podía conectarse todos los acontecimientos. Uh-huh. Igualmente que si había una ofensiva franquista en ese momento, cómo podía influir en la política exterior de la República. Entonces vi que el mejor procedimiento para eso era buscar un día a día que ya permite una secuencia natural de relación entre unos acontecimientos y otros. En cuanto a la cuestión de la cómo
silencio, marca. Perdona que te interrumpa. Sí. Hay un libro de un inglés que se tradujo, yo creo que fue el año pasado, ¿no? De Michael Richard. Que es un libro que se llama significativamente Tiempo de Silencio. Sí. Y se refiere a la España de los años 40. Entonces hay un silencio ahí, no solamente de los vencidos, sino incluso podría pensar de los vencedores que han participado directamente en las batallas, claro. Y que están.
Es el título de la novela también de, claro, Martín Santos, claro. Sí, sí.
¿Qué opinión tienes después de investigar?
Sí, en eso además que tengo una experiencia muy directa, porque una de las personas que yo he conocido que participaron en la batalla del Ebro fue mi padre. Entonces, mi padre estuvo durante décadas sin contar más que alguna anécdota suelta de la guerra. Y un día, pues, le convencí de que me empezara a contar la guerra, cuando ya estaba muy viejo y casi muriéndose. Y dedicó los dos últimos años de su vida a obedecerme. Cuando yo llegaba a casa a verle, le decía, ¿cuánto me has escrito? Entonces me iba dando los folios. Él había estado durante décadas sin contar la guerra. Es decir, estaba absolutamente chocado por aquella experiencia. En otros casos he visto que se ha producido que lo escribían, algunas memorias de las que he encontrado, lo escribían de manera espontánea, pero siempre pasados muchos años. Es cierto que la experiencia debió ser, como es lógico, muy traumática para todos los que estuvieron allí en primera línea, y eso provocó un silencio de años.
Sí, además, bueno, en efecto, tú has trabajado ya el tema de los testimonios. De hecho, junto con tu hermano decidisteis editar precisamente las memorias de tu padre, y ya habías trabajado también con testimonios en el libro Hijos de la Guerra, ¿no? Que se publicó en el 2001. ¿Qué variedades encuentras, ¿no? Cuando la gente te cuenta o cuando coges las memorias, ¿qué tipo de registros encuentras?
Hay una cosa curiosa ahí que me llamó la atención sobre ella precisamente Mercedes Cabrera. Y es cuando preparé junto con Socorro Tomás el libro Hijos de la Guerra, que los personajes volvían inmediatamente a sentir lo mismo que sentían, se ponían en el mismo papel que tenían cuando volvían a narrar aquellos acontecimientos. Es decir, volvían casi a la niñez en aquel caso, y recuperaban esa experiencia traumática. Lo que pasa es que luego es curioso que esos personajes, yo los trataba y eran personas normales. Es decir, la capacidad de recuperación del ser humano, y para eso necesitaríamos aquí un psiquiatra, debe ser francamente notable. Porque cuando oyes esos testimonios espeluznantes, esos acontecimientos brutales que superan los de muchas películas de miedo, luego son personas que van normalmente a la compra, que quieren a sus hijos, que no queman el domicilio del vecino, cosas curiosas.
Sí, no, es...
No, es verdad que el libro aquel de Hijos de la Guerra era realmente impresionante, pero algunos de los testimonios.
Por ejemplo, ya por entrar en el terreno precisamente, como estamos hablando de testimonios, yo recuerdo mi madre todavía cuando escucha una alarma o una sirena se pone en pie, porque esta es la idea de la infancia, es que, bueno, el ser bombardeado en la infancia, desde luego, tiene que ser una experiencia que marque, ¿no?
La verdad es que los profesionales de las ciencias sociales...
Sí.
Que han escrito mucho sobre la guerra civil, también han escrito mucho, no tanto, pero mucho, sobre la memoria de la guerra y el papel de la memoria de la guerra en acontecimientos posteriores, no solamente durante el franquismo, sino en la transición, ¿no? Si efectivamente esa memoria jugó a favor o en contra de que la transición fuera de una manera o de otra, etcétera. Es decir, que es un recuerdo muy largo eso.
Ahora, hay otra cuestión de los testimonios que a mí me parece crucial, y eso vosotros sois profesionales de la escritura de la historia, ¿no? Que me parece crucial. Por ejemplo, para mí ha sido importante ver cómo ahora hay un discurso, por ejemplo, en Cataluña, un discurso de algunos historiadores nacionalistas que nos vienen a decir que aquello era una guerra de España contra Cataluña. Por la documentación no se ve eso, evidentemente. La documentación no prueba eso, sino lo que parece evidente, que es una guerra del fascismo contra la República. Pero es que además yo, hablando de los testimonios, pues me he encontrado con cuatro excombatientes que eran de Esquerra Republicana y que yo al final a los cuatro les pregunté lo mismo. ¿Usted por qué luchaba? Y los cuatro me contestaron, por la República. Y yo insistía, pero por Cataluña, decían, sí, pero es que Cataluña estaba dentro de la República. Eso viene a desmentir un discurso bárbaro que se utiliza en estos momentos para justificar determinadas actitudes brutales e incluso xenófobas, ¿no?
Es un discurso que utilizan también los nacionalistas vascos.
Bueno, ayer mismo.
Y no solamente es una guerra del fascismo contra la República, es que, sobre todo, en el caso de Cataluña, en el caso del País Vasco, en el caso de todo el país, evidentemente, pero es que es una guerra civil. entre vascos y una guerra civil entre catalanes, claro. No una guerra de España contra.
Exactamente.
¿No? Y eso es algo que sí, que intentan soslayar.
Ahí hay una conversación muy bonita de Pi Sunyer, que era un tipo maravilloso, que fue alcalde de Barcelona, que recuerda a Azaña en sus memorias, y Pi Sunyer en las suyas. Pi Sunyer en un momento dado le dice a Azaña, dado la que nos han quitado una serie de competencias, ya los catalanes no sabemos por qué luchamos. Y Azaña le dijo más o menos, no recuerdo exacto, pero la democracia le parece a usted poco.
Claro.
Entonces,
bueno. Sí, no, ya otra cosa que también me gustaría comentar. Una de las cosas que más me ha interesado de tu libro es que tú, en realidad, intentas ponerte en la cabeza de la gente que está peleando en los dos bandos. Y en ese sentido, me parece que es un libro ponderado. Para ti hay tipos sufriendo en las trincheras y tipos sufriendo de un bando o de otro. Y creo que es magnífico ahora mismo plantear libros de este tipo, porque estamos sufriendo una cierta, avalancha de historias de la guerra civil supuestamente reivindicativas y realmente mistificadas. Pues estoy pensando en libros como panfletos como el de Pío Moa, por ejemplo, ¿no?
Sí, Pío Moa o César Vidal, ¿no? Los panfletos neofranquistas.
Sí, completamente.
Y además, curioso, porque no aportan nada nuevo ninguno de los dos.
No.
Yo creo que el libro de César Vidal es prácticamente un trabajo hecho sobre una barbaridad que hizo el franquismo nada más acabar la guerra, se llamaba Causa General, que es una narración en que hay muchos acontecimientos ciertos,
sí,
sobre barbaridades, atrocidades que se cometieron en el lado republicano, pero también hay muchos testimonios que están aportados sin ninguna prueba o obtenidos bajo tortura, por ejemplo. Entonces, eso realmente no es un material que pueda ser tratado de una manera inocente. Y luego, en el caso de Pío Moa, es escandaloso que todos los datos que usa, pues yo creo que sus fuentes documentales acaban en los años 50.
Sí.
Entonces, por ejemplo, habla del oro que se envía a Rusia sin haberse leído ni los trabajos de Ángel Viñas ni los de Pablo Martín Aceña. Habla de los bombardeos sin haberse leído todas las investigaciones que ha habido después. Minimiza el bombardeo de Guernica. Le parece que hubo pocos muertos.
Badajoz.
Le parece que Badajoz es una cosa en la que se ha exagerado mucho. Claro, el propio Jaguer reconoció que habían matado a más de 2.000 personas en dos días en una población de 50.000 habitantes. Le parece aquello que se ha exagerado mucho,
pequeña.
Claro. Entonces, es una lectura neofranquista que viene a consolar a este especie de renacimiento que hay en nuestro país de la mano de algunos sectores yo creo que del PP, y ligados a los Opus Dei, a los Legionarios de Cristo, no sé a qué depende todo esto, para darles de comer y divertirles, ¿no?
Sí, bueno, en fin, en cualquier caso, lo que está claro es que la guerra civil es un tema que ahora mismo, un tema historiográfico, está de moda. Hay demanda de libros sobre la guerra, hay una proliferación tremenda de libros sobre la guerra y sobre el primer franquismo. Y bueno, pues...
Sí, a mí me gustaría, no sé si nos va a dar tiempo, pero sobre la guerra se han escrito centenares de libros, quizá en momentos... Yo no sé si tú has podido percibir si hay una atención en momentos determinados o es un continuo. Es decir, estaríamos ahora, digamos, continuando con un interés que ha sido igual todo el tiempo, o tú crees que ha habido una concentración de interés en momentos determinados?
A mí me parece que ahora hay una concentración de interés mayor. Y viene, yo creo que por un lado, motivada porque ya se puede trabajar con más libertad sobre aquel asunto, aunque ya llevamos unos años de poder trabajar en libertad, eso es curioso. Y luego que es que quedan muchas cosas por investigar, me parece a mí. Una vez que he hecho esto, me doy cuenta de que quedan muchas cosas por ver.
Bueno, pues nada, esperamos próximos trabajos tuyos sobre la guerra y nada, recordaros que hemos estado comentando el libro de Jorge Martínez Reverte, La batalla del Ebro, publicado en Barcelona por Editorial Crítica en 2003. ¿Alguien quiere añadir alguna cosa más rápido?
Que muchas gracias.
Bueno, ha sido un placer.
Aunque me tire en el puente y también la pasarela. Aunque me tire en el puente y también la pasarela, me verás pasar el Ebro en un barquito de vela. Me verás pasar el Ebro en un barquito de vela.
El estudio que ha plasmado Martínez Reverte en su libro La batalla del Ebro se abre el 18 de julio de 1938 y concluye el 18 de noviembre de ese mismo año. Entre estas dos fechas, un pormenorizado relato de estas terribles jornadas. Una hoja de ruta en la que se da cuenta primero del avance del Ejército Popular y después de las sucesivas contraofensivas franquistas, hasta un total de 7. Hemos contado hoy con el autor del libro La batalla del Ebro, crítica a Barcelona, año 2003, Jorge Martínez Reverte, y los profesores de la UNED de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, Miguel Martorell y José Luis Gómez Navarro. Además, Mercedes Cabrera, historiadora de la misma facultad en la Universidad Complutense de Madrid.